La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. Este mediodía, se lo adelantaba la SER en hora 14, el gobierno de Zapatero va a crear un nuevo impuesto para los ricos. Los detalles todavía se están cerrando en el Ministerio de Hacienda, pero ya se sabe que lo van a pagar quienes entre renta y patrimonio superen el millón de euros. Esta tarde, en la Asamblea Regional, había sesión de control al gobierno, y el diputado socialista José Cepeda le ha preguntado, con mala baba, a Esperanza Aguirre y al vicepresidente Ignacio González si les iba a afectar el nuevo impuesto. Y la presidenta ha dejado en mantillas aquello que dijo en su día de que no llegaba a fin de mes.
Por cierto, una pregunta, ya solo por curiosidad. ¿Usted y la señora Aguirre van a pagar señor el nuevo Cepeda impuesto de patrimonio? Muchas gracias.
Señor vicepresidente, tiene la palabra.
Señoría, gracias, señoría.
Lo que pagará,
gracias, señoría. Señor Cepeda.
Yo soy pobre enterito.
Probablemente se lo explicará el señor Bono.
Señor vicepresidente.
Lo pagará Bono, decía Esperanza Aguirre, que acto seguido añadía, porque yo soy pobre de pedir. Esta apostilla final se la podría haber ahorrado, porque que diga eso la presidenta de la comunidad, que sin entrar en otras consideraciones que no vienen al caso, cobra 105.844,32 € anuales por su cargo, es como poco una ofensa para los casi 600.000 parados que hay en la región. Por cierto, veremos si prospera la proposición no de ley que ha presentado esta mañana el Partido Socialista en la Asamblea para rebajar en un 15% el sueldo de los diputados autonómicos. Ya saben que si el PP no la apoya, no habrá nada que hacer. Enseguida iremos a la Asamblea, analizaremos todo esto en nuestra tertulia, pero antes, la peor noticia de la tarde. Danais, la mujer ciega que fue arrollada por el metro el lunes al caer por error entre dos vagones, ha perdido definitivamente el brazo izquierdo. Los médicos del Gregorio Marañón llegaron a reimplantárselo, pero su cuerpo lo ha rechazado. Por aquí empezamos el resumen de otras noticias. Elsa García de Blas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Danais estaba aún en el periodo de 72 horas críticas, durante las que el peligro de rechazo era muy amplio, y además el tipo de corte que había sufrido era uno de los de peor diagnóstico, así que los médicos le han amputado el brazo definitivamente, según ha comunicado esta tarde el Hospital Gregorio Marañón. Su estado sigue siendo grave.
Hoy ha pasado por tercera vez por el quirófano en el esfuerzo de los médicos por lograr que conservara el brazo, pero no ha podido ser, entre otras cosas, porque la extremidad implantada le estaba afectando al pulmón. Danais sigue en estado grave, con ventilación mecánica, y ha necesitado una importante transfusión de sangre. Sus amigos y familiares celebran esta noche un concierto en la sala Yemayá, en La Latina, donde la guitarrista tenía esta noche una actuación, concierto en el que van a pedir donaciones para poder traer a España a su madre.
Por lo demás, el Consejo de Gobierno ha elaborado una serie de recomendaciones para los colegios e institutos sostenidos con dinero público de toda la región. El objetivo es limitar el gasto que los libros de texto suponen para las familias. Entre ellas, por ejemplo, que los centros elijan libros y material escolar que supongan un coste máximo de 140 euros por alumno. El Ejecutivo de Esperanza Aguirre también ha anunciado un plan para reducir el absentismo laboral de los empleados públicos en sanidad, educación y asuntos sociales.
La comunidad recomienda sustituir los libros de uso esporádico, por ejemplo, para educación física, por materiales educativos de elaboración propia, además de potenciar el préstamo en las bibliotecas.
Material de texto y otro material didáctico que necesariamente han de comprar las familias para cada alumno y para curso.
El gobierno de Aguirre quiere también meter en cintura a los funcionarios que no cumplen su obligación de acudir al trabajo. Y es que, según ha dicho el vicepresidente Ignacio González, algunos días ha llegado a estar el 30% de baja a la vez. Habrá, por tanto, más inspecciones y control sobre las bajas.
En el Ayuntamiento de la capital ha habido también esta mañana junta de gobierno. La rueda de prensa posterior ha estado prácticamente monopolizada por la contaminación ambiental y acústica de la ciudad. El vicealcalde Manuel Cobo ha desacreditado el informe de la Fiscalía de Medio Ambiente, que aseguraba, como les contamos el martes, que el aire de Madrid está notablemente contaminado. En paralelo, ha anunciado un plan para combatir los altos niveles de ruido de las zonas de ocio.
No solo no es verdad que se superen los límites de contaminación, ha dicho Manuel Cobo, sino que, según el vicealcalde, respiramos un aire muy saludable.
La calidad del aire en Madrid ha mejorado para todos los contaminantes en los últimos años y continúa esta tendencia en el año 2010. Discrepamos porque es verdad que parte de una base errónea, de una aplicación, de una normativa ya derogada en algunos casos, al informe que se ha facilitado por parte del fiscal.
Además, desde hoy la zona de Aurrera, conocida como los Bajos de Argüelles, ha sido declarada como espacio de protección acústica especial, lo que supone, entre otras cosas, que todos los locales cierren una hora antes a como lo hacen ahora. Este plan no es definitivo porque se ha abierto un periodo de alegaciones, pero el ayuntamiento prevé también ampliarlo a otras zonas.
En Pozuelo de Alarcón, el Partido Popular ha expulsado esta mañana a Yolanda Estrada del grupo municipal, 4 meses después de que la concejala fuera imputada en el caso Gürtel. La edil, de momento, no ha dicho si va a renunciar a su acta. La oposición asegura que sigue votando al dictado del alcalde, el popular Gonzalo Aguado.
En su despedida, Yolanda Estrada ha dicho que su expulsión ha sido injusta y que ella es fiel al PP. La portavoz del PSOE de Baizquierdo denuncia que todo ha sido un paripé.
Ha habido un momento en que nosotros hemos presentado unos votos particulares a otro punto, hemos votado que sí, la concejala no adscrita, Yolanda Estrada, se ha equivocado, ha votado con nosotros que sí y el propio alcalde le ha hecho un gesto como para que vote que no y ha corregido su voto y ha votado que no. Entonces nos parece un paripé cuanto menos poco respetuoso con los vecinos de Pozuelo.
La policía ha detenido a 5 personas que se dedicaban a falsificar abonos transporte mensuales y anuales. La estafa se acerca al 500.000 euros. Y lo particular del caso es que los detenidos eran empleados de empresas informáticas que estaban subcontratadas por Renfe y Metro.
De hecho, una de las cosas que puso a los investigadores sobre la pista es que la falsificación de los abonos mensuales y anuales era demasiado perfecta. Tan perfecta que eran idénticos a los que se venden en estancos y estaciones de Metro. Portavoz de la Jefatura Superior de Policía.
Con la detención de un técnico electrónico cuya especialidad era este tipo de soportes. Posteriormente fueron arrestados otros 2 especialistas, el jefe de grupo y el encargado, todos ellos trabajadores de una empresa subcontratada para el mantenimiento de los tornos de Metro y de Renfe.
Abrimos ya la información de servicio, vamos a ver cómo está el tráfico. Empezamos por las carreteras DGT. Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay problemas en la M40, en la vía de circunvalación. Los van a encontrar primero entre Hortaleza y Coslada, circulando hacia el sur, y más adelante entre Vallecas y Villaverde, en dirección a la carretera de Toledo. En sentido contrario, desde el barrio de La Fortuna hasta la zona de Villaverde, en dirección a la carretera de Andalucía, también hay dificultades. Y justo también en la Venta de la Rubia, por obras, van a encontrar un tramo de unos 2-3 kilómetros hacia la A5. En los túneles del Pardo también hay problemas más hacia Pozuelo, en sentido A6. Dificultades en la salida de Madrid por la A2 en Torrejón de Ardoz, en la carretera de Valencia en Rivas, en la carretera de Extremadura en Móstoles y en la A6 tráfico muy lento también desde el plantío prácticamente hasta Majadahonda. De entrada a Madrid, desde Las Rozas hasta el plantío en esa A6, también en la carretera de Andalucía en la variante de acceso a la M40 y en el acceso a la M30 hacia Méndez Álvaro, en la carretera de Barcelona entre Canillejas y el cruce con la M30 y en la carretera de Burgos en la cuesta de los Dominicos. En la M607 hay también dificultades de salida, por último, entre el Goloso y Tres Cantos.
Y en Madrid capital, ¿qué podemos contar? Centro de pantallas, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Pues que el tráfico está bastante complicado en el centro. En estos momentos, en la Gran Vía, el acceso desde la calle de Alcalá a la Gran Vía se hace con mucha lentitud. También en el sentido inverso, Alcalá-Cibeles, hay un tráfico muy lento. Los tramos céntricos de la Castellana también ofrecen lentitud, sobre todo en las inmediaciones a las plazas de San Juan de la Cruz y Gregorio Marañón. Y en lo que respecta a la circulación de la calle 30, tenemos el tráfico de hora punta más complicado por el puente de los Franceses, desde la zona del Nudo de Manos. Y además hay un vehículo averiado pasado el puente de O'Donnell en sentido sur que estrecha la calzada. Pueden salvar este punto si circulan por Doctor Esquerdo.
En cuanto al tiempo, tenemos ahora mismo 25 grados en el centro de Madrid. Llevamos ya 4 o 5 días de cielos despejados y temperaturas más que agradables. No en vano nos estamos acercando al verano. ¿Se aproxima algún cambio para este fin de semana? Florencio Rey, buenas tardes.
Hola, Miguel Ángel, buenas tardes. No parece que el tramo final de la semana nos vaya a traer grandes complicaciones meteorológicas, lo que significa que el cielo estará poco nuboso y que las temperaturas serán tan cálidas como las de hoy. Han bajado ligeramente, lo harán la próxima madrugada, a valores por debajo incluso de los 15 grados, pero esperamos que el ambiente sea tranquilo, seco y soleado, por lo menos hasta el final de la semana.
Gracias, Florencio. Son las 7:16, una pausa y nos vamos a la asamblea y abrimos la tertulia.
¡Arriba, chicas! ¡Y uno, y dos, y tres!
Marta, estoy cansada de ver viviendas y no encuentro nada que me interese.
Pues llama a la Gran Bolsa Inmobiliaria de Madrid. Protege al socio comprador de vivienda que no tiene experiencia.
Únete a la Gran Bolsa Inmobiliaria de Madrid. Llama gratis al 800-08-2009 o consulta en cibeles2009.com.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Sur.
¿Buscas un lugar diferente para pasar un buen rato? ¿Te apetece bailar y cantar? Escucha atentamente. Sala Rociera, Camino del Rocío, Sevillana, Rumbas, Flamenco, Avenida del Mediterráneo 3, Centro Comercial El Restón, Valdemoro. Y
¿Es usted pensionista o está en el paro? En Centro Óptico Social tenemos soluciones para usted. Gafas graduadas desde 12 euros. ¿Ha oído bien? Gafas graduadas desde 12 euros. Centro Óptico Social, la óptica del pensionista en Parla, calle Alfonso 13-5, 91-605-4631 y además en Alcorcón, Leganés y Getafe. Centro Óptico Social, la óptica del pensionista.
Atención, jubilados y parados, solo por informarse, en el Centro Óptico Social de la calle Alfonso 13, número 5 de Parla, tienen unas gafas de sol gratuitas. Sí, sí, gratuitas, sin necesidad de compra.
El próximo 26 de mayo, desde las 9 de la mañana a las 24 horas, gran apertura de Brico Depó Getafe. En Brico Depó encontrará todo en bricolaje y construcción. Más precios bajos, más descargas, más stocks enormes. Venga a Brico Depó, en el Parque Empresarial La Carpetania, Getafe. Brico Depó, precios bajos todos los días.
¿Has oído hablar del Hotel Princesa de Éboli en Pinto?
Sí, me han dicho que organizan bodas y que se encargan de todos los preparativos, cuidando hasta el más mínimo detalle.
Oye, pues tenemos que pasarnos por allí para que nos asesoren y a ver si tienen fecha, porque he oído que además regalan un circuito termal para las 50 primeras visitas.
Pues no perdamos tiempo.
Entonces, sí, te quiero.
Yo también.
Tu boda como la has soñado. Hotel Princesa de Éboli en Pinto. Teléfono 91-263-6400. 91-263-6400.
Atención, si te vas a casar los días 10, 17 o 24 de julio y vienes a celebrarlo a Princesa de Éboli, te hacemos un 20% de descuento sobre el total de tu factura. Reserva cuanto antes.
La Ventana, Madrid.
A las 7 y 18 abrimos la tertulia, que vamos a salpicar con una conexión con la Asamblea Regional, puesto que esta tarde ha habido pleno. Felipe Serrano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes.
Felipe está en la Cámara Regional y aquí en el estudio de la cadena SER en Gran Vía 32. Pedro Ortiz, urbanista, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Agustín Zapata, científico, hola.
Hola, buenas tardes.
Antonio Naranjo, director del diario Alcalá, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la tarde viene muy económica, ya no solo por la reunión del Consejo de Ministros, en la que se va a aprobar ese paquete de drásticas medidas de recorte que anunció el presidente Zapatero la semana pasada, sino porque ese debate, digamos, que se ha trasladado también a la Asamblea, puesto que, entre otras cosas, el propio Partido Popular le iba a preguntar, Felipe, a la presidenta, que cómo iba a repercutir, ¿no?, ese paquete de medidas en Madrid.
Sí, prácticamente los tres grupos han preguntado lo mismo sobre ese asunto de la situación de la crisis económica y la repercusión en la Comunidad de Madrid. Presume Esperanza Aguirre de que su gobierno ya se apretó el cinturón al inicio de la crisis y que, por lo tanto, poco más le queda a ella por hacer aquí en la Comunidad de Madrid. La presidenta madrileña mantiene además que gracias a las medidas adoptadas, fundamentalmente la supresión de consejerías, también de directores generales y de altos cargos, no va a ser necesario reducir ningún servicio social. La Comunidad de Madrid, por tanto, si nos atenemos estrictamente a lo manifestado aquí esta tarde, sería la única región, la única comunidad autónoma española que no tiene que presentar un plan de saneamiento y austeridad, porque ya hizo los deberes en su momento. Falta, eso sí, abordar el asunto, que no es precisamente pequeño, de las empresas públicas. De momento, lo único que sabemos es que la presidenta madrileña quiere reducir los consejos de administración, según anunciaba en estos términos.
Lo que hemos hecho es hacer un plan de austeridad desde el primer momento en que la crisis se anunció. A pesar de que ya éramos austeros, ni hemos hecho grandes dispendios, ni obras faraónicas, ni nada de todo eso, en ningún momento, tampoco en los momentos de bonanza. Pero es que le anuncio, y le respondo a su pregunta, que vamos a seguir reduciendo. Ahora vamos a reducir en las empresas públicas, los consejos de administración, los gerentes, los directores, todo aquello que pueda reducir el gasto, lo seguiremos haciendo.
Terminada su intervención, era el turno de su número 2, de Ignacio Bajo, Esperanza Aguirre, diciendo que ese nuevo tributo lo va a pagar José Bono, pero no ella, que es pobre de pedir.
Por cierto, una pregunta, ya solo por curiosidad. ¿Usted y la señora Aguirre van a pagar el nuevo impuesto de patrimonio? Muchas gracias.
Señor vicepresidente, tiene la palabra.
Señoría, gracias, señoría.
Lo que pagará vos.
Señor Cepeda.
Yo soy pobre en pedir.
La presidenta madrileña, que ya nos sorprendió en su momento diciendo que no llegaba a fin de mes, se ríe ahora y hace bromas con este nuevo impuesto. A los diputados de la oposición, la verdad, no les ha hecho ni pizca de gracia.
Ahora te preguntaremos, Felipe, qué es lo que ha dicho la oposición. Antes quería un primer turno de análisis aquí en la mesa del estudio. Pedro.
Bueno, 105.000 euros al año, que son del orden de 7.000, 8.000 al mes, ¿no?
Esto, más o menos.
Sí, esto, bueno, ella ya dijo que no llegaba al final de mes porque tenía que pagar la calefacción de la casa donde vive, que es una preciosa casa perpendicular a la calle El Pez, que es un palacio, ¿no? Esto, bueno, pues a lo mejor no le da con esos 7.000, 8.000 para el nivel de gastos que tiene, pero pobre, no consiste en la renta que uno tiene, sino en el patrimonio. Yo creo recordar que el patrimonio de Esperanza se publicó en algunas revistas, habría que buscarlo, ¿no? Porque tenía un patrimonio publicable, ¿no? Y bueno, pues pobre, yo no creo que Esperanza sea.
Agustín.
Bueno, yo creo que con estas cosas no se juega y simplemente este tipo de, lo que sea, bromas, chanzas, yo creo que es impresentable. Desde el punto de vista ético, para cualquiera que esté en la situación que está, con 600.000 parados en Madrid, junto con Valencia, la peor comunidad autónoma, y estamos haciendo estas bromas. Yo creo que simplemente, yo no tengo ni idea cuál es el patrimonio de Esperanza Aguirre, si le da más arriba, más abajo, no parece que vive en un mal sitio. No ese es el tema. El tema es mejor callarnos en estos casos.
Antonio.
Bueno, vamos a ver, yo creo que con el salario y con la riqueza, la falta ya de los políticos, se suele hacer mucha demagogia y los primeros que hacen demagogia son los propios políticos, ¿no? A mí en estos casos, y aún coincidiendo con Agustín en lo difícil que es intentar razonar o justificar estas cosas con la que está cayendo y con lo que mucha gente está padeciendo, creo que merece la pena intentarlo. Y lo que yo creo que hay que decir en estas situaciones es que lo que debe preocuparnos no es qué patrimonio y qué riquezas tengan los políticos, sino cuánto de ese patrimonio y cuánta de esa riqueza han acumulado mientras ejercían sus cargos políticos. Es decir, a mí lo que me preocupa de Bono, o me preocuparía de Esperanza Aguirre, no es que sean millonarios. Lo que me preocuparía es que se hayan hecho millonarios por estar en la política. Y creo que este matiz es muy importante. A partir de ahí, me parece que la izquierda suele resolver mal el tema de los signos aparentes de riqueza y me parece que la derecha suele hacer chistes muy malos al respecto.
Claro, pero es que ese es el problema, que si la historia no está en que se cuestione su patrimonio o no, seguramente tendrá una procedencia absolutamente legal y decente y justificable, nadie lo pone en duda. La cuestión es la oportunidad, dada la que está cayendo, de decir en la Cámara que ya es pobre de pedir. Hombre, en fin, creo que hay por lo menos 600.000 madrileños que podrían decir eso antes que ella.
No, sí, lo que yo quiero intentar decir es que la torpeza del chiste es probablemente equiparable con la demagogia de la pregunta de José Cepeda. Y creo que en ambos casos coinciden muy mal con el clima de debate y con la reflexión y el problema que ahora mismo padece mucha gente.
Es un tema muy complejo, ¿no? Porque cualquier cifra que los políticos cobren a todos nos parece alta, sobre todo a aquellas personas que pertenecen a unos segmentos sociales más bajos y dicen, yo a estos señores les he votado y están cobrando tanto, ¿no? Pero claro, si el político no cobra y tiene muchas más opciones en el sector privado, pues se va al sector privado si la diferencia es excesiva, ¿no? Y entonces perdemos posibilidades de tener políticos capaces porque el sector privado los chupa y se los lleva. Y no sé si es el caso de Güemes hace un mes o dos meses, ¿no? Es un tema permanente de todas las democracias, ¿eh? Ocurre en Alemania, ocurre en Inglaterra, ocurre en Francia, en Estados Unidos, etcétera. ¿Cuál debe ser lo que cobren los políticos? Independientemente de lo que dices del patrimonio. En el caso de Esperanza, que lleva en política toda su vida, porque era de los jóvenes liberales cuando tenía 20 y pico años, esto, en el caso de Esperanza, ese patrimonio viene por razones familiares y, por lo tanto, como decía Miguel Ángel, absolutamente
lícito. Evidentemente,
y a mucha honra, etcétera. Pero es un tema permanente de conflicto, cuánto se debe pagar a los... Yo me acuerdo que un concejal dijo hace muchos años, es que le acusaron de hacer operaciones paralelas en temas empresariales, y dice, bueno, hombre, es que con la mierda de sueldo que cobro, y te aseguro que un concejal del Ayuntamiento de Madrid cobra un sueldo digno, y claro, decir eso era un insulto para muchas de las personas que desde luego estaban cobrando la cuarta parte de ese sueldo.
Yo no entro en tantas profundidades, vuelvo a lo mismo. Yo creo que Esperanza Aguirre, en este caso, como en otro montón de casos, es una persona de una frivolidad casi permanente. Y esa frivolidad hiere y hace daño, independientemente del dinero que tenga o no tenga o deje de tener o cómo lo obtuvo, si lo ha obtenido, no estamos juzgando eso, estamos juzgando única y exclusivamente este comentario jocoso que a mí desde luego no me hace la más mínima gracia, aunque estoy seguro de que hay gente que sí le hace gracia, pero sin más, o sea, no creo que debamos ir a más.
Bueno,
más profundidad, quiero decir.
Yo creo que precisamente es al contrario, creo que hay que profundizar. De hecho, fíjate, profundizo aún más. Me parecería una pena que con este ruido y con estos chascarrillos se dejara de discutir sobre el fondo del asunto, que ya ni siquiera es la retribución de los políticos, sino cómo gestionan los dineros públicos, cómo lo devuelven en eficacia y servicios, y cómo hacen ahora para gestionar una situación tan delicada. Y a mí me da la sensación de que lo único que se puede decir de la mayoría de los cargos públicos que cobran un salario es que no hacen justicia a ese esfuerzo colectivo por depositar en ellos unos emolumentos determinados, porque lo que están devolviendo, y miro a un lado y miro a otro, es entre impresentable y por supuesto incompetente.
Ahora hablaremos de los emolumentos de los diputados, porque esta mañana ha habido una propuesta para reducirlos en la Asamblea, pero antes vamos a volver a la Cámara Regional para ver qué había dicho la oposición después de escuchar a la presidenta y de su análisis sobre cómo va a repercutir en Madrid el paquete de medidas del Gobierno Central. Felipe.
Y la oposición le ha vuelto a decir a Esperanza Aguirre que coopere con el Gobierno de España, sobre todo ahora que, según el Partido Socialista, se está iniciando el camino de la recuperación. Abandone el ventajismo electoralista, le pedía así a Esperanza Aguirre la portavoz del PSOE, Maru Menéndez.
Es el momento de la austeridad de verdad, de la corresponsabilidad y del cese de su despilfarro. Deje de encubrir a corruptos y a espías. Ponga en marcha nuestro plan de austeridad, reactivación y compromiso con lo público. Tiene para ello nuestra mano tendida, porque es necesario, señor Aguirre, que este pulso lo gane la política, y para ello es imprescindible fortalecer la democracia representativa.
Desde Izquierda Unida, Gregorio Gordo acusaba a Esperanza Aguirre de compartir las medidas propuestas por Zapatero, además de pedirle enérgicamente que se rebele, en este caso de verdad, contra los recortes del presidente del Gobierno.
Le instamos a que apueste por un ajuste por la parte de los ingresos y no siga perdonando esos 1.110 millones de euros a los 50.000 mayores patrimonios de esta comunidad. Apueste por un cambio de modelo productivo y que el crédito fluya de manera razonable hacia las empresas y hacia las familias para estimular el crecimiento económico y reactivar la creación de empleo. Señora presidenta, tiene otra oportunidad más para la rebelión. Rebélese esta vez contra el recorte de los salarios a los empleados públicos y a los pensionistas. Nada más y muchas gracias.
El inicio del pleno, por cierto, coincidía esta tarde con un paro parcial de una hora por parte de los funcionarios de la Asamblea de Madrid, que están demandando mejoras laborales.
Gracias, Felipe. ¿Creéis que hace falta recuperar el impuesto de patrimonio en la Comunidad de Madrid, como sostenía Izquierda Unida, que se están dejando de percibir más de 1.000 millones de euros de las grandes fortunas?
Yo creo que sí. O sea, vamos a ver. Esto, mi opinión, la misma que vertía cuando hablábamos el otro día en general de la situación del país, es uno. La situación de este país es absolutamente, no ya preocupante, mucho más que preocupante. Hace falta dinero, y ese dinero tiene que venir de todos los lados. Y desde un planteamiento ético, no me vale para nada esta historia de cuidado que los capitales son volátiles, cuidado que total es una cantidad pequeña de dinero, etcétera, etcétera. Recuerdo una frase de Fraga hace muchísimo tiempo, de que tacita a tacita se llega a algún lado. Consiguientemente, yo creo que por supuesto que hay que recuperar el dinero, porque el dinero hace falta y el dinero tiene que salir de todos los lados. Si en un momento determinado se quitó este impuesto, yo no estaba de acuerdo con que se quitara, pero si se quitó, resulta obvio que ahora hace falta el dinero de cualquier lado. Asesores de la Comunidad de Madrid, hay que bajar la propaganda, hay que recoger más dinero de todos los lados. Por supuesto, estoy de acuerdo con tu pregunta, con que se retome ese impuesto de sucesiones y el de sociedades y todo lo que venga.
En definitiva, es lo que está haciendo el gobierno central con ese impuesto que, como hemos contado en Hora 14, va a recuperar, es el impuesto de patrimonio, puesto que va a gravar aquellas rentas y patrimonios que superen el millón de euros. O sea, que en cierto modo es enmendar un error, porque creo recordar que la propia vicepresidenta económica, Elena Salgado, reconoció en su día, hace no mucho, que había sido un error eliminar aquel impuesto de patrimonio. Antonio.
Bueno, lo primero, una breve lectura política. Me parece a mí que el Partido Socialista va a tener un problema de autoridad moral y de credibilidad política si, antes de decir las cosas que dice Maru Menéndez y tantos otros dirigentes, no pide disculpas por haber dicho justo las contrarias hasta hace dos días, y aún más, haber criminalizado de una manera insultante a todo aquel que se atreviera o que nos atreviéramos a decir desde hace mucho tiempo que aquí pasaba algo, que pasaba algo muy serio y que había que adoptar medidas. Una vez que haga eso, que me parece básico y elemental, me da la sensación de que tiene derecho a decir, a pedir y a intentar todo lo que sea menester, y los demás tenemos obligación de apoyarlo. Y ahora ya sobre las medidas concretas. A mí soy muy partidario, pero no partidario. Esto es como cuando a Woody Allen le decían el otro día, ¿qué piensas de la muerte? Y decía, estoy en contra. Claro, pues como todo el mundo. No es que ser partidario, sino que da más remedio que adoptar sacrificios. Lo único que yo discuto, entendiendo que tiene que hacer más sacrificios el que más tiene, es el orden. Me parece que se ha elegido muy mal. Es decir, la primera de los sacrificios que tiene que hacerse en este país es el de la propia administración, que tiene muy fácil adelgazar, que tiene muy fácil ahorrar sin que se note nada, ni en los servicios ni en el rendimiento de cara a los ciudadanos. Y a partir de ahí, a las rentas ricas, a los pensionistas, a los trabajadores, a las empresas y a quien haga falta.
¿Me vas a permitir, Pedro, que hagamos una pausa? Dos minutos y ahora seguimos. En la Ventana de Madrid, en la SER.